Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El abogado de Miguel Ángel Flores, también defensor de dos de sus socios, Santiago Rojo y Miguel Ángel Morcillo, ha sostenido hoy que ninguno de los dos tenía poder de decisión. Rojo y Morcillo declaran hoy en la vista oral, aunque según ha sostenido su letrado, al igual que hizo ayer Flores, solo responderán a las preguntas de la Fiscalía y no a las acusaciones particulares. Audiencia Provincial, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Tercer acusado que declara en lo que llevamos de juicio, y como los dos anteriores, también Miguel Ángel Morcillo, jefe de personal de la empresa Diviértete, elude cualquier tipo de culpa en la tragedia del Madrid Arena. En los vídeos que están aportados a la causa, se ve cómo abre vías de evacuación, algunas puertas situadas junto a barras de bar que permitieron también la entrada de cientos de jóvenes al pabellón. Dice que no lo hizo para que se entrara por ella, sino para todo lo contrario. Quitó las cadenas porque eran puertas de emergencia y lo hizo con ayuda de su jefe, que ha declarado antes que él, Santiago Rojo.
¿Hubo alguien más que le ayudara a abrir?
Santiago Rojo.
Santiago Rojo. En las imágenes no aparece Santiago Rojo en la apertura de las puertas.
Pero iba conmigo Santiago Rojo.
¿Y usted que entraba mucha gente por ahí después de abrir usted la puerta?
No.
¿No lo vio? ¿A dónde se dirigió después?
Yo me dirigí para abajo a entrar por el portón.
En este momento Morcillo responde a las preguntas que le formula su abogado defensor.
Gracias, Lupe. El nuevo presidente del Congreso, Patxi López, ha comunicado oficialmente al Rey que la Cámara Baja ha quedado constituida y le ha informado de la composición de las fuerzas políticas representadas en la 11ª legislatura. Don Felipe ha recibido a López en el salón de audiencias del Palacio de la Zarzuela, donde ambos se han saludado ante la prensa para después reunirse en el despacho del jefe del Estado. Tras su encuentro con Patxi López, Felipe VI recibe a esta hora al presidente del Senado, Pío García Escudero, quien también le informará de la constitución de la Cámara Alta. Y mientras tanto, en el Congreso, Pedro Sánchez acaba de presentar las primeras iniciativas parlamentarias que forman parte de la agenda social que el Partido Socialista pone en marcha en la Cámara. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Y Pedro Sánchez ha tendido la mano a Pablo Iglesias para formar un gobierno a la portuguesa. Eso sí, antes le reprende por enfadarse por el pacto PSOE-Ciudadanos-PP para conformar la mesa de la Cámara.
Y por tanto, yo lo que le preguntaría al señor Iglesias es qué concepción de la democracia tiene. Desde luego, creo que más que debatir y transaccionar, hay que recordarle al señor Iglesias que dialogar en democracia no es chantajear, que influir no es imponer y que acordar no es bloquear. Y por tanto, yo lo que le pediría es que dejara atrás las pataletas, porque pareció más un niño pequeño que poco menos nos dijo que si no se hacía todo lo que él quería, dejaba de respirar.
El PSOE ha presentado esta mañana en el registro de la Cámara Baja 17 iniciativas, entre otras, para incrementar el salario mínimo interprofesional y garantizar las pensiones. Pretenden llevarlas al Pleno a pesar de que no se haya formado aún gobierno.
Gracias, Noelia. Y un asunto más. Aquí en Madrid, la alcaldesa acaba de firmar un decreto por el que se crea el Consejo Asesor de la Vivienda ante las necesidades habitacionales de personas en riesgo de exclusión social o aquellas que han sufrido el lanzamiento de su vivienda como efecto de una ejecución hipotecaria o el impago del arrendamiento. El ayuntamiento, como recoge el decreto, es sensible a esta realidad y por ello quiere desarrollar una política de vivienda que permita atender las necesidades de estas personas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Comienza a llover. ¿Cómo están las carreteras? DGT, Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues muy tranquilas, pero cuidado con esa lluvia que las puede volver resbaladizas. Por lo tanto, hay que circular con muchísimo cuidado. Pero en cuanto a retenciones u otras incidencias se refiere, no se van a encontrar con ningún problema.
Precaución, por tanto, en las carreteras. ¿Cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues volver a pedir precaución a todos los conductores que hasta ahora se vayan a mover con sus vehículos por la ciudad, especialmente a los motociclistas. Tenemos que destacar dificultades en algunos puntos de la ciudad, por ejemplo, en la zona centro, en la calle Alcalá, a la altura del Banco de España, en sentido Plaza de Cibeles. También destacamos un tráfico algo más incómodo para alcanzar esa Plaza de Cibeles desde el Paseo de Recoletos, así como el túnel de Cuatro Caminos, en sentido Avenida América, con un tráfico algo más intenso.
Y en economía, la bolsa española vive hoy una jornada de pérdidas, marcada, eso sí, por la primera subasta de deuda pública del año. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, una subasta que se ha llevado a cabo con bastante éxito, más de 4.300 millones de euros adjudicados en una triple referencia con una rentabilidad realmente interesante en cada una de las emisiones que se han llevado a cabo. Sin embargo, la bolsa no está acompañando ese éxito de la subasta. Ahora mismo el IBEX 35 vuelve a poner en peligro el nivel de los 8.700 puntos, con una caída del 2,65% y con todos los valores del selectivo cotizando en negativo. El que más cae es Ferrovial, que pierde un 5,20%. La prima de riesgo estable en el entorno de los 129 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 9 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 12 y 6 minutos del mediodía. Seguimos en Hoy en Madrid. Belén Amonacid, muy buenas.
Muy buenas.
Pues fíjate que venía yo hoy un poco así como plana, de bajón. Debe ser el tiempo.
El tiempo, que otra vez... Oye, está lloviendo ya aquí en la Ciudad de la Imagen, ¿eh? Ya tenemos de nuevo todo el asfalto empapadito. Y está el día triste, está el día mustio.
Pero esto levanta mañana y además, oye, ya me he venido arriba. Ya. 4 horas de radio en vena. Oye, y esto ya está superado.
Perdona. 4 horas de radio en vena y
una más que queda
de bizcocho
también,
de
zanahoria
vegana que llevamos todos ya
también, es verdad,
nuestro cuerpo. Oye, que nos ha venido muy bien para,
a ver si
para estar
el bizcocho
arriba.
La canela es estimulante.
Es estimulante. Hay quien dice incluso que es afrodisíaca.
¿Qué me dices?
Eso se dice, aunque la teoría del doctor Luis Gutiérrez Serantes, que ya sabéis que nos acompaña todos los martes para que nos miremos el ombligo, es que no existen los alimentos afrodisíacos.
Eso dicen los médicos, ¿sí?
Eso dicen los médicos. Dice el doctor que el único componente afrodisíaco que puede haber en una comida es la compañía.
Ya, también es verdad.
Que a
pero
partir
bueno,
de ahí,
oye.
No. Pero yo sí que creo que hay alimentos, no sé, que parece que te ayudan un poquito más.
Bueno,
porque
además
no
te
es
lo crees
mismo,
y tú mismo
por
te animas.
Que te guste la persona de al lado, no es lo mismo comerte un plato de acelgas con esa persona
pues
que,
no.
Que sé yo, una fresa con chocolate, ¿no? La
qué
cosa
buenas.
Varía.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
¿El componente del alimento influye? Yo creo que sí.
Fíjate, Martín Romo, Belén Manocir, sí. Que parecía una mujer,
a
no
ver,
sé, fría.
A ver qué le aparece.
Le da la fresa con chocolate con el señor Amorací.
Hombre,
nos enteramos de unas cosas fantásticas.
Sí,
mira,
sí, sí.
Clara pone cara de escándalo y es la causante del tema, que ha venido con un bizcocho lleno de canela.
Bueno,
tú sabrás lo que hace. Vamos, sabe mucho.
Claro,
sabe
es que la canela adquiere mucho protagonismo en, allá donde va. La canela acapara la atención, pero es una cucharadita de café.
Sí, tú quita la importancia al asunto. Canela y amanta.
Se lava las manos ya directamente en este asunto. Dice que cada cual haga lo que quiera con la canela.
Efectivamente, lo que pase
para
esta noche en los hogares,
sí,
de cada cual.
Hacemos el recetario el día de San Valentín, el recetario afrodisíaco.
Ah, bueno, bien.
Bien, pues quedas encargado. Apúntatelo a Martín Romo.
Apunta Martín Romo.
A ver qué receta nos saca Martín Romo.
En fin, que...
No sé, claro, que tenga... No, la creamos nosotros mismos, ¿no? Que tenga canela.
Venga, que tenga
fresas
canela.
Con chocolate.
Fresas con chocolate. A ver, con todos los ingredientes que se nos ocurre, claro.
Es que meterles unas ostras que también dicen que son afrodisíacas. Va a quedar un poquito raro, ¿eh?
Yo las ostras, no. A ver, bueno, si nos van a sentar mal.
Y luego no culminas, ¿no? Claro.
Claro, luego ya, claro, que es vegana y tampoco,
yo tampoco
la ostra,
no,
nada.
La ostra
no,
tampoco.
No la cultiva nada.
Luego, dependiendo de si queremos culminar o no, como dice Sergio, ponemos más o menos alcohol en el asunto.
Oye, ¿podemos pedir a los oyentes recetas afrodisíacas que les funcionen?
Claro.
También.
¿Comprobadas?
Oye, sí,
100%
a poder
comprobadas.
Ser sí, testadas.
Esto para
por
el
lo
día
menos.
De San Valentín, ¿eh? ¿No? Recetas que funcionen afrodisíacas.
Sí, pero ya pueden empezarlas a mandar si
sí,
quieren.
Sí, sí,
si
sí,
tienen alguna que sea mano de santo, oye, no vamos a estar esperando a San Valentín.
A mí
tampoco,
me va bien la vainilla.
¿A ti te va bien la vainilla?
Que estamos perdiendo el tiempo.
Estamos perdiendo
yo
el tiempo.
Yo cambio la canela por la vainilla.
Miserablemente. ¿Y te funciona la vainilla?
Sí, sí,
sí. ¿Sí? Lo dice todo serio, además.
Claro.
Sí, sí.
Bueno,
se viene arriba.
Ni la pastillita azul.
En fin, nos hemos quedado todos aquí. Creo que nos estamos desviando ligeramente del tema.
No, los anisitos, estos para los postres.
Claro, sí, sí, tenemos...
¿Anisitos para los postres?
Sí, hombre, anisitos.
O los lacasitos.
Que los hay de todos los colores y las bolitas.
¿Hay alguien
pequeñitas
que se comía los anisitos?
No sí, sé. Hombre, yo no.
¿Tú te comes los
anisitos estos que te comías de pequeña?
Ah, porque es la única que te come los caramelos de coco, también. Y los de anís.
No. Yo me como la fruta escarchada del
roscón. También.
Ay, no.
Yo también.
Lo demás no.
Fruta escarchada no. Pero hablando de caramelos, había unos buenísimos. Por favor, ya no los he vuelto a encontrar, pero los caramelos de Cuba Libre, por favor, esos estaban de vicio.
¿Qué me dices? ¿Hay caramelos de Cuba Libre?
¿No? Esos desaparecieron. Llevaban alcohol.
Llegó Sanidad y los retiró.
Alcohol.
Por eso, como me está mirando Eli, esta manera, ha dicho que no llevaban alcohol.
Que
no,
como que las pegatinas llevaban drogas.
No. Que he dicho que los caramelos de Cuba Libre no llevaban alcohol. Pero estaban buenísimos.
Sabían a cola. Básicamente sabían a cola.
Pero bueno, algo de cubata tendrían, ¿no?
No sé, pero desaparecieron y, oye, ya que estamos aquí, yo lanzo
apunta
mi campaña
también,
para que vuelvan a los caramelos de Cuba.
Bueno, alimentos, por llamarles de alguna manera, que han desaparecido. Por ejemplo, exactamente, los caramelos de Cuba Libre o el chicle de regaliz.
Vale, cosas que comíamos.
Por ejemplo, vale. Eso para otro día.
Bueno,
que ahora vamos a lo que vamos.
Lo que vamos a hacer
venga,
ahora,
vamos,
porque que nos, también es que, verdad que estamos desvariando sobre posibles temas que podemos ir tratando
sí,
en
esto,
hoy en Madrid.
Esto mejor hacerlo luego en la redacción.
También,
casi.
En la reunión sí. De contenidos. De ahora ya a la 1 de la tarde ya habíamos decidido los temas que íbamos a hacer, que en principio, a priori, si nadie me corrige, es que vamos a dar la receta de ese bizcocho de zanahoria vegano, que es el que nos ha endulzado la mañana.
Buenísimo.
En el día de hoy, buenísimo, testado 100%, ya que estamos con esto de las comprobaciones.
Sí.
Es el punto y final, o de momento punto y seguido, por si acaso alguna vez lo queremos retomar, a esto de los cocinillas del programa de hoy en Madrid, y a partir de lunes ya volveríamos, bueno, pues a buscar a aquellos que se dedican a esto profesionalmente, y por lo tanto, bueno, pues tienen algún restaurante al que nos podamos acercar. La unidad móvil, bueno, pues la unidad móvil hoy se dirige hacia un lugar en el que vamos a hablar de algo complicado. Calle Gonzalo de Berceo número 80, nos vamos hasta Pueblo Nuevo y allí nos vamos a encontrar con una realidad que está afectando y mucho a los vecinos que viven en este bloque de edificios, porque hará unos días descubrieron que finalmente había un cadáver en uno de los pisos. Llevaba meses precisamente sin que nadie supiera que la persona había fallecido, y esto ha generado obviamente, bueno, pues una serie de bichos, de moscas, de cosas extrañas que hay en el bloque, y ahora llega el problema y es lo que denuncian los vecinos. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Bueno, no encuentran una respuesta, no encuentran una solución, e incluso hay vecinos que han tenido que abandonar su casa y están viviendo en otros lugares. Así que vamos a testar un poquito esta situación.
¡Qué barbaridad!
Después buscaremos un final desde luego mucho más agradable a esta última hora de programa de hoy en Madrid. Llegará Manolo Calderón con su música Sueño y con todas esas citas musicales en directo que tenemos en la Comunidad de Madrid desde hoy y hasta la semana que viene. Y Sergio Rodríguez, que con sus musas, bueno, pues veremos si rima en el día de hoy o no en esdrújula.
Cuando he llegado yo a la redacción esta mañana, a altas horas de la madrugada, por ser más puntual, lo primero que no me ha dicho ni buenos días, me ha dicho, estoy ya con las esdrújulas.
¿Ves?
Digo, bueno, bien, bien.
Está un poquito obsesionado con el tema esdrújula, ¿eh?
Pues, no hay nada más fácil que rimar en esdrújula. Pero
sí,
bueno,
la ha convertido ahí en el hándicap.
Bueno, bueno, pues
yo creo que le impones.
A ver,
claro,
a ver.
Es una petición expresa de Eli del Valle, está
bueno,
un poco
bueno.
Así, a ver qué hago.
Bueno, pues veremos a ver cómo ha quedado la esdrújula.
Ponle buena nota, que se lo está currando.
Bueno, depende. Oye, aquí vamos al resultado final, compañera. La intención está muy
bien,
pero luego
esfuerzo,
hay que ir al resultado.
El esfuerzo también se tiene que tener siempre en cuenta.
Pero si le han traído los Reyes Magos una cajita de esdrújulas para que las utilice. No las usa. Ah, es un desprecio a los Reyes Magos.
Hombre, visto
use,
así...
Claro.
¿Visto así? Vale, venga, vamos a ser más enérgicos.
De tu pijama no hemos vuelto a hablar, ¿no?
Es que no llegó este año.
¿Qué me dices? ¿No ha habido pijama?
No.
Ha habido fresas con chocolate.
¡Oh! Adiós.
Hasta
luego. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues nada, vamos a este bizcocho con canela. Que los pijamas vuelan, es una cosa. Que no es que no se... Que hayamos venido pijamas, no los tenemos quitando.
No.
Que es que los Reyes Magos han repartido... Esta vez se han olvidado de la casa de Belén Amonacid, pero han pasado por otras casas y han dejado esos pijamas.
El
pijamas
no ha caído pijama este año, ¿no?
¿Tampoco ha caído?
No, no ha caído pijama. No.
Bueno, pues...
A mí sí.
¿A ti te ha caído pijama?
Sí, muy calentito, pero... de forro polar para más señas.
Bueno, eso quiere decir antilujuria total. Pijama antilujuria absoluto. Esto lo solucionamos con el bizcocho de canela.
Un pijama estanco.
Oye, ¿y la gente cocina en pijama?
El desayuno,
hombre, desayuno sí,
a mí me parece una marranada. ¿Qué quieres que diga? ¿Cómo vas a cocinar en pijama? Te salta ahí la salsa de tomate. Primero, ¿qué haces en pijama cocinando? Y después, ¿te manchas el pijama y qué haces? ¿Te acuestas con el...? No, es una porquería.
Yo el café.
¿El café te lo haces en pijama?
Sí. Es que yo tengo que tomarme un café lo primero. Es que si no puedo relacionarme con el mundo exterior.
Yo tampoco.
Así que...
No puedo relacionar, entonces me tengo que duchar.
En pijama. Yo en pijama a la cocina me tomo
el café. ¿Con el pijama estanco? Se presenta en la cocina con su pijama estanco y ahí hacerse un cafetito.
Después
¿no?
del café ya soy
ya
un
nos quitamos
humano.
El pijama estanco y ya que sea lo que Dios quiera.
Que rule la canela. Que vamos a poner punto final a los cocineros de hoy, o punto seguido a los cocineros de hoy en Madrid. Ya retomaremos las recetas con las que triunfan los miembros de este equipo.
¿Tú no has dado ninguna?
Yo no, porque yo lo coordino.
¿Sabes? Claro. No, ¿y Ceballos tampoco ha dado receta?
Tampoco.
¿Pero por qué?
Porque él está aquí a los mandos. Claro.
¿Y qué?
Pues que no puede estar cocinando y al chuchup del programa a la vez.
Ya. Bueno,
para
pues
la segunda ronda,
que buscar.
Para la
segunda
ronda.
Para otra ronda más que hagamos.
Y hemos dicho, bueno, pues un postre.
Sí.
Un postre. Le toca el turno a Clara. Hemos estado contando desde primera hora que nos ha encantado ese bizcocho
pero buenísimo,
de zanahoria.
¿Verdad, eh?
Sí.
Sí.
¿Os ha gustado?
Yo te voy a traer a mi casa a cocinar. Entre la masa de empanadillas de la última vez y el bizcocho de canela.
Hemos dicho, lo comentábamos, que era vegano. Pero
sí.
Yo, además de vegano, digo que son con casi... Todos los ingredientes 80% ecológico.
Sí. La harina, el azúcar moreno y las zanahorias.
Uh-huh. Ecológicas.
Ecológicas.
Uh-huh.
El resto no se ha podido.
Ya.
No tenía en casa. Pero bueno, oye, lo que se puede, se compra ecológico.
¿Estamos hablando de una receta complicada, Clara?
No, es facilísima.
Es muy fácil.
Vamos, en lo que más tiempo vas a emplear es en pesar.
Ya.
¿Vale?
Porque es que volvemos a lo de siempre. La repostería necesita...
Sí.
Es casi química, ¿no? Al 100%. Es fórmula matemática.
Sí, porque es que además yo tengo un problema que pido ayuda desde aquí a todo aquel que pueda asistirme, porque llevo mucho tiempo buscando un medidor, un vaso medidor de harina que sea exacto.
Ya.
Yo he comprado muchos vasos medidores para el líquido, me sirve perfectamente.
¿Y para
el agua,
la harina no?
Y para la harina, no, pues porque no me coincide.
Ni la arielita.
No me coincide, ¿no? Yo, a mí te pone 100 gramos de harina. No, lo pesas y no son 100 gramos.
Ya, ¿y por qué no lo pesas directamente?
Pues porque es más fácil meter el cazo en el saco de harina y ver hasta que sacar la pesa, hacer el calibrado para que el envase... Bueno, que es un rollo pesar. A mí me parece un rollo. Entonces estoy buscando ese medidor...
De
para
harina,
medir
que sea...
harina.
Bueno, esto seguramente algún panadero, por ejemplo, alguien que tenga un horno profesional te podrá indicar seguramente dónde comprar un medidor que sea exacto. Dios. Martín Romo, entérate cuando Clara lo encuentre, consigue uno para nuestra cocina, claro que sí. Bueno, ¿qué ingredientes necesitamos?
Vamos a necesitar, Clara, 300 gramos de harina, 250 gramos de azúcar moreno, una cucharadita de sal, cucharadita de café, normal, no de moca, de esas que son microscópicas, sino la de
no
café.
De espresso.
Eso
sí,
es.
¿Con montañita o sin montañita, o rasa?
Bueno, con un poquito de montañita, tampoco hay que pasarse, pero vamos, que sí.
Sí.
Si no, rasa no. Una cucharadita de canela, aquí con montañita o sin montañita, según, pero la canela es
aquí,
verdad que...
Sí, es verdad, es fuerte.
Es fuerte y a veces nos pasamos
Moderación. Y
ya empalaga demasiado, ¿no?
Canela en polvo, hablamos.
En polvo. Necesitamos una cucharadita también de levadura y otra de bicarbonato. Yo uso el bicarbonato aparte de la levadura química porque es más esponjoso el bollo con el bizcocho
con
el bicarbonato. O sea, una de levadura, pero también una de bicarbonato.
De bicarbonato normal, quiero normal. Decir, del que usamos para
para el estómago. Todo. Es que el bicarbonato, yo en casa siempre tengo bicarbonato porque lo uso para todo.
Deja todo muy blanco además, para limpiar.
Pues mira, para eso es para lo único que no lo uso y dicen que para las manchas no, porque no sé usarlo, pero
la plata queda fenomenal si la limpias con bicarbonato, con un cepillito, lo humedeces un poquito, le untas así de bicarbonato, frotas y sale todo.
Yo uso el bicarbonato para cuando me duele la garganta, gargaras de bicarbonato antiséptico, maravilloso, te puede evitar una faringitis. También para lavar las verduras, ya que estamos en la cocina, para lavar las verduras las dejo en remojo con bicarbonato y con vinagre, con un chorro de vinagre. Se supone que de esta manera se limpian mejor y se van buena parte de los pesticidas. Cuando no tenemos verdura ecológica, pues esto es un buen lavado.
Y devora los olores en la nevera.
También. El bicarbonato sirve para
todo. Y las zapatillas de deportes. Si no tienes plantillas de estas que venden, tú espolvoreas bicarbonato dentro de una zapatilla de un de estos adolescentes que tienen estos pies tan especiales, tan aromáticos, y lo dejas una noche y al día siguiente sacudes un poquito la zapatilla y adiós olores.
Me lavaré la cabeza con bicarbonato a ver cómo que.
También.
Que no lo hemos probado.
Bueno, es que vale como exfoliante. Es que el bicarbonato, no puedo vivir sin bicarbonato en
casa. Qué cosa.
Y además es muy barato y se encuentra en todas partes.
Es verdad. Que,
si no lo tienes es porque no quieres.
Muy bien. Bueno, pues bueno, ya tenemos nuestros ingredientes sobre la mesa.
Bueno, nos faltan los 300 gramos de zanahoria. Claro,
claro.
Necesitamos 300 gramos de zanahoria que la vamos a rallar, pues yo aconsejo con este accesorio que lleva la batidora. Bueno, si tienes un procesador de alimentos, si lo puedes rallar bien picadito, ¿vale? Muy más que rallado con un rallador, que es un poco pesado. Si lo puedes picar con una picadora o con un aparato de estos que incorporan las batidoras, fenomenal. Y 130 gramos de nueces molidas y luego 200 mililitros de agua y 150 mililitros de aceite de girasol.
Vale.
Se trata de mezclar la harina con el azúcar, con la sal, con la canela, con la levadura, con el bicarbonato. ¿Vale? Los ingredientes secos siempre primero se mezclan, se mezcla bien todo para que no te quede la sal en un sitio y se mezcla todo bien. Y luego le añadimos los ingredientes húmedos. Bueno, se nos ha olvidado, las nueces son secas también, se podrían añadir.
También se pueden añadir
antes,
ahí.
Eso es. Y luego ya añadimos la zanahoria, el agua y el aceite de girasol. Lo removemos todo muy, muy bien, muy bien. Y lo ponemos al horno a 180 grados unos 40-45 minutos. Es que es facilísimo. Es muy, muy fácil.
¿El horno arriba y abajo? Yo siempre pregunto lo mismo.
Sí, sí. El calor en la repostería, cuanto más homogéneo, mejor. Claro, no es lo mismo gratinar unos canelones que hacer un bizcocho. Yo tengo horno con aire, pero no lo uso para los bizcochos. A mí no me da resultado. Yo necesito que alguien me explique para qué sirve el aire del horno en repostería, si es que sirve para algo. Yo en repostería no uso el aire del horno, que se supone que hace ese efecto de que el calor sea más homogéneo. 180 grados por arriba y por abajo.
Y bandejita en mitad del horno.
Eso es, que le dé por todas partes de la manera más homogénea posible. Y 40-45 minutos, según cómo sea tu horno, porque es que esto hay que cogerle el punto.
Es verdad.
Cada horno es un mundo.
Hay que probar, claro.
Y nada, pinchamos un poquito y cuando ya salga seco, pues lo sacamos, lo dejamos enfriar y listo. Se le puede echar crema por encima o se le puede introducir pasas. A mí no me gusta personalmente con pasas el bizcocho de zanahoria, pero hay mucha gente que le echa pasas. Y yo, en el bizcocho que habéis probado hoy, ayer no tenía nueces.
Ya.
Y le he echado almendra.
Uh-huh. Oye, pues estaba estupendo.
Pero creo que también le va muy bien. Así que, bueno, pues se pueden hacer variaciones sobre el mismo tema. Es facilísimo el bizcocho vegano de zanahoria. Así que animo a todo el mundo que se atreva.
Yo lo pienso hacer. A ver, ahora me miro la lista, pero yo creo que tengo de todo.
Es que además son ingredientes.
En casa son ingredientes que tienes en casa, ¿no?
Te pueden faltar las nueces, quizá. Improvisas. Pero lo demás es que unas zanahorias, 300 gramos de zanahoria son tres zanahorias así gorditas, ¿no? Es más. Así que bueno, pues ánimo y el bicarbonato. El bicarbonato ya para toda la vida en casa.
¿La levadura cuánto le echas? ¿Un sobrecito?
Una cucharadita. Una cucharadita también. Una cucharadita de levadura y una cucharadita de
bicarbonato.
Todo cucharaditas.
Eso es.
Y que lo voy a hacer hoy.
¿Sí?
Sí, mañana te cuento.
Pues nada, me cuentas.
Apunta bien Martín Romo, que si no luego me toca mandarle un WhatsApp a Clara para que me mande la receta otra vez por teléfono.
Ahora apuntamos
porque
y subo
nunca sé dónde la apunto.
Las fotos también que hemos hecho al bizcocho.
Al bizcocho. No quedan ni las migas ya, ¿no?
No queda nada, yo
ya,
creo.
Ya, me lo estaba imaginando. No. Bueno, en fin. Gracias, Clara.
Nada, a vosotros.
Mañana te cuento. Venga, hasta luego.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde vuelve la Copa. Rojiblancos y vallecanos buscan un puesto en los cuartos de final. Desde las 8 y cuarto, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Atlético de Madrid-Rayo Vallecano. Escucha el Deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Pues nos vamos a acercar ahora a Pueblo Nuevo, a raíz de una noticia, en fin, que es de todo menos agradable, pero que además está suponiendo un grave problema para los vecinos que viven en el edificio que está en Gonzalo de Berceo número 80. Allí hace unos días se encontró el cadáver de un vecino que había fallecido en el interior de su vivienda y que al parecer llevaba muerto por lo menos dos meses. Es decir, nadie lo sabía. Suponemos que tendría poca familia esta persona y ahí estuvo el cadáver. Ahora, en este inmueble, que repito, está situado en la calle Gonzalo de Berceo, pues tienen un problema. Y es que han aparecido toda clase de bichos, de olores, en fin, una serie de molestias que vienen a consecuencia de este desagradable hallazgo y que está complicando, como les digo, muchísimo la vida de los vecinos. Bueno, pues hasta ese edificio se ha ido Gloria Talavera con Ángel Silgo a bordo de nuestra unidad móvil. Gloria,
¿qué tal?
Estás ahí ya,
estamos,
¿verdad?
Aquí en el número 80 de la calle Gonzalo de Berceo, comprobando con algunos de los vecinos cómo efectivamente este edificio se llena de moscas, de larvas, de gusanos. Aquí andan todo el día con el insecticida, pero muchas veces es difícil acabar con estos animales. Nada sospechaban los vecinos que aquí residen lo que podía estar pasando en el interior de uno de los pisos de la tercera planta. Es verdad que hacía tiempo que no veían a su vecino con 80 años, pero tampoco era una persona que se relacionara mucho con la gente, así que nadie les hizo sospechar que llevaba ya días y días muerto, aunque la señora que se encarga de la limpieza de este portal sí que llamaba la atención, nos contaba que hubiera animales que salían por debajo de la puerta y sobre todo el fuerte olor que desprendía esa puerta. Así que como nos comentaba Manolo, que es una persona que tiene un local en este inmueble, fue ella, la mujer de la limpieza, la que dio la voz de alarma.
La mujer de la limpieza que vio que salían unos bichos por debajo de la puerta. Entonces llamaron a la policía avisaron a los bomberos porque no podían contactar con él y los bomberos entraron por la terraza y entonces se dieron cuenta de que estaba muerto, que llevaba un mes y medio más o menos muerto ahí.
Era en la tercera planta donde vivía este vecino, era mayor, no tenía familia, vivía solo, cuénteme.
Sí, vivía solo y tendría más o menos unos 80 y algo años más o menos, y sí, el hombre llevaba mucho tiempo que vivía solo, le daba mucho a la bebida, no se hablaba con ningún vecino ni con nadie del barrio, entonces por eso nos echó en falta. El vecino de al lado tampoco estaba y se dieron cuenta por la mujer la limpieza, por los bichos nada más.
¿Y qué es lo que les ocurre ahora a ustedes? Porque claro, no se imaginaban que podría llevar, no sé qué dijo la policía, podría llevar meses muerto.
Sí, dijo que más o menos llevaba sobre un mes y medio, una cosa así. Entonces, pues claro, ahora y mira cómo está esto, está lleno de moscas, de bichos, los olores. Entonces lo que queremos es que dé una solución. Hemos hablado con el ayuntamiento ha dicho que eso es cosa del juzgado, que tiene que buscar a los familiares y hasta que no se encuentre, pues que no se podían hacer cargo.
Y ustedes también poco tienen contacto con ningún familiar, claro.
Que nosotros sepamos, no conocemos a ningún familiar. Él era viudo, se murió la mujer, se le murió la madre y hijos no tiene. Y de la familia, de los 30 y tantos años que llevamos aquí, no le hemos conocido nunca a la familia ni nada.
Eli, las ventanas de este portal tienen que permanecer abiertas día y noche para disimular ese olor, para que corra, por así decirlo, el aire. Y también hemos charlado con Alfonso y Agustín, que viven en la primera planta. Nos contaban que las moscas ya han entrado en su casa, por eso te decía que están continuamente con los insecticidas. Y no solo eso, sino que no ven que esto se vaya a solucionar rápidamente. Eso, además, se está convirtiendo, por supuesto, en un problema grave sanitario.
Pues sí, es desagradable, teniendo en cuenta que esto es un problema ya de sanidad pública, porque tenemos aquí moscas que han estado en contacto con el cadáver y que nos pueden transmitir cualquier enfermedad. Entonces ya es una cuestión de sanidad pública. O sea, esto las autoridades tienen que tomar nota y que tienen que venir y solucionarlo.
¿Estáis a la espera de que se busque algún familiar? Eso no parece fácil, ¿no?
Pues no, porque además es una persona que no parece ser que no tenía familiares, o al menos que nosotros conozcamos, entonces no es la solución. La solución es que las autoridades ya tomen cartas en el asunto y se pongan en serio a solucionarlo.
¿Qué problemas, por ejemplo, ha ocasionado en tu vivienda?
Bueno, mi vivienda está alejada del foco. Entonces, pero vamos, el problema ha sido general, es que había moscas por toda la escalera. Entonces, lógicamente, estas moscas pueden transmitir cualquier enfermedad que nos pueden provocar, pues eso, vete tú a saber, porque a saber de qué es lo que tenía este señor y que de qué ha muerto exactamente.
¿Y desde cuándo se han empezado a ver estos bichos?
Pues yo creo que hará un par de meses o así, aproximadamente. Sí, un par de meses.
¿Y no sabíais detectar dónde estaba el problema, dónde estaba el foco?
No, porque yo además pensé que como era un invierno bastante cálido, digo, pues lo mismo han ido por aquí, ¿sabes? Y han salido, simplemente. Entonces, lo último que me pensé es que venía de ahí.
¿Qué os dijeron los bomberos cuando accedieron? ¿Cómo era la situación de la vivienda?
Bueno, yo con los bomberos no hablé. Yo hablé con la policía y me dijo que, pues eso, que había un cadáver y que estaba en muy mal estado, de que tenía moscas, gusanos por todos lados y que, bueno, pues mejor que no me acercara y efectivamente le hice caso, no me acerqué.
Ellos tuvieron que entrar, me imagino, también con todo tipo de protección, claro.
Pues los bomberos entraron con un traje, digamos, de los que se llaman NBQ, que son trajes químicos y bacteriológicos y con máscaras de protección. Sí, sí, o sea, ahí no se puede entrar de cualquier forma.
Y también se preguntan a esta hora a los vecinos qué pasa con el seguimiento de los servicios sociales en casos como el de este hombre con 80 años que vivía solo, que estaba enfermo, que padecía una cirrosis, ¿en qué condiciones también habrá muerto? ¿Y por qué no hay un protocolo de actuación? Porque esto pasa habitualmente en Madrid.
Esto no es la primera vez que ocurre en Madrid. Entonces, debería existir un protocolo de actuación, porque como no es la primera vez que ocurre de personas mayores que han muerto y que se los han encontrado cadáveres ya al cabo del tiempo, pues debería existir un protocolo de actuación y que se aplique ese protocolo, que no solamente sea la policía y los bomberos los que vengan, es que hay más cosas que hacer.
Hay vecinos, Eli, como María Felicidad, que ha optado por marcharse, porque no ve que la solución sea sencilla ni rápida. La tenemos al otro lado del teléfono. Ahora mismo nos decía, se ha ido a una vivienda cerca de la zona de Pleninunio. María Felicidad, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque hola, decíamos, la convivencia aquí es difícil, claro, con esos olores, con esos animales.
Pues sí, es bastante difícil y como es un caso que no se da en la vida, no sabes cómo reaccionar ni qué hacer. Al ver que estás invadido de moscas, de gusanos, vamos, es algo que no te lo puedes imaginar.
Uh-huh. María, felicidad, porque tu vivienda está situada en la segunda planta. Esto ocurría en la última planta del edificio, en la tercera, y aún así esos animales pasaban por debajo de tu puerta.
Sí, sí, ha sido gastar botes de insecticida y botes intentando ahuyentarlos, pero ni con esas, porque matabas unos, salían otros. Y desinfección con lejía, pero era momentáneo en la escalera, claro, porque luego a la hora o poco así volvía, de hecho vuelve a estar otra vez lleno, o sea que no se soluciona porque hay que ir al foco donde está el problema.
¿Y cuándo decidiste marcharte a otra vivienda? No sé si con algún familiar, con algún amigo.
Sí, con un familiar, porque esto sucedió el viernes. Mañana hace 8 días, y el viernes, pues claro, pensamos que llevándose el cadáver se acababa el problema, pero la sorpresa vino cuando vimos que estábamos comidos de bichos por todos los lados y que incluso se metían en nuestras casas y se meten, y de hecho eso no puedes evitarlo porque no sabes por dónde entran ni cómo se meten. El caso es que está todo el edificio pues así, de esa forma.
¿No tienes pensado volver hasta que se tomen cartas en el asunto, hasta que esto te dé alguna solución más definitiva, ¿no?
Hombre, es que teniendo la posibilidad de poder estar fuera y no expuesta a una infección, a convivir con eso, es tan desagradable que cualquiera lo entiende, vamos.
Hombre, lo que pasa es que en tu caso, María Felicidad, tienes la posibilidad de salir de tu casa, que tampoco es ninguna solución, ¿eh? Porque todo el mundo tiene derecho a vivir en su casa con seguridad y sin tener este tipo de problemas. Y habrá otros vecinos que no puedan, además, marcharse de su casa, oye, pues porque cada uno tiene la suya y no todas las circunstancias son iguales. Así que habrá que buscar una solución. Nosotros, por nuestra parte, vamos a intentar averiguar algo, porque supongo que os habréis puesto en contacto tanto con el Ayuntamiento como con la Comunidad de Madrid.
Sí, efectivamente. Y esta mañana me ha llamado un vecino para decirme que estaba allí los de Salud Ambiental o Sanidad. Sí. Y automáticamente que me lo han comunicado, yo he llamado a Inmaculada Galván y se lo he comunicado para que hablara con ellos y tomaran la solución que fuera. Y hasta el momento no sé lo que ha pasado ni qué es lo que han decidido ni nada.
Eli, esta mañana efectivamente venían los operarios de Madrid Salud y decían que están a la espera de lo que les diga el juzgado y a la espera de que aparezca algún familiar. Así que estaríamos en el mismo punto que el pasado viernes.
Pues, en fin, alguien debería poner un poquito de orden en todo esto, ¿eh? Porque, en fin, yo entiendo que todo requiere sus trámites y que a veces los trámites no son rápidos, pero estamos hablando de que ha pasado casi una semana y la gente no puede estar en estas condiciones. Así que vamos a intentar también por nuestra parte ver qué es lo que se puede hacer y sobre todo cuál es la vía más rápida para que todos los vecinos que no tienen la culpa absolutamente de nada pues puedan volver a sus casas y los que no se han ido puedan seguir en ellas ya con tranquilidad y con garantías de que no se está poniendo en riesgo su salud. En fin, María Felicidad, muchísimas gracias. Que tengáis suerte.
Vale, pues muchas gracias a vosotros, ¿eh?
Muy bien. Gloria,
seguiremos el caso. Eli.
¿De cuántos vecinos estamos hablando?
Pues es un inmueble pequeño, de 6 vecinos. Como decíamos, es un edificio con 3 plantas, 2 puertas en cada uno de los pasillos, pero, en fin, aunque sean poco, la situación no es agradable para ninguno de ellos.
No, hombre, y además estaremos hablando de que hay casas donde hay niños, donde hay otras personas mayores, en fin, y aunque no haya ni niños ni personas mayores, lo dicho, que todo el mundo tiene derecho a vivir tranquilo en su su casa.
Exactamente, y como preguntaban los vecinos, también habrá que revisar esos protocolos de actuación, en este caso de los servicios sociales, a ver si este hombre enfermo, mayor, que vivía solo, pues ha tenido algún seguimiento especial, porque desde luego me imagino que para nadie es agradable morir en esas condiciones.
No, fíjate que ayer conocíamos también la noticia de, bueno, la dimos, de hecho, a primera hora de la mañana, de un incendio que se había producido dentro de una vivienda de una persona que padecía o padece el síndrome de Diógenes, este que te hace llevar a acumular cosas. Bueno, sí. se produjo el incendio, hubo que desalojar todo el edificio. Los bomberos terminaron sacando 15 toneladas de basura, 15,
de barbaridad.
De un piso, y los vecinos nos decían lo mismo. Oiga, que esto lo hemos denunciado un millón de veces y nos dicen que es que no se puede hacer nada. Bueno, pues en fin, yo creo que todo esto, por pura lógica, tendrá que cambiar de alguna manera, no sabemos de cuál. Pero lo que no parece de recibo es que uno tenga que esperar a que se le prenda fuego la casa de un vecino para que se desalojen de ahí 15 toneladas de basura.
Claro, no parece el caso de este hombre, que sí que no habría ocasionado ningún problema de suciedad antes de su muerte.
No, el pobre, claro, es que se ha muerto.
A los vecinos, exactamente, pero claro, después de casi dos meses, pues os podéis imaginar las condiciones, como nos contaban, que la policía y los bomberos encontraron este cadáver. Y ahí surgió todo el problema, pero por eso decimos que quizás un seguimiento, tampoco era una persona que se diera a conocer ni que charlara con los vecinos para saber cómo era su evolución.
Muy bien, Gloria. Bueno, pues ahí te dejamos en lugar de la noticia y ya de vuelta a la redacción. ¿De acuerdo?
De acuerdo, hasta luego.
Venga, un abrazo, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
¡Bienvenidos al maravilloso mundo del circo! ¡El tigre con dos cabezas! ¡El hombre que mide 2 metros de ancho! ¡La cigüeña que habla ruso! ¡30% de descuento en Ford!
¡Increíble, pero cierto! Aprovecha el final de stock de 2015 y llévate un Ford Fiesta o un Ford Focus con un 30% de descuento. Solo hasta fin de existencias.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
www.ondamadrid.es.
Son las 12:42 de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y llega el momento de repasar la, iba a decir la cartelera de conciertos, no es una cartelera de conciertos, ¿no? ¿Qué es? La agenda musical de la semana. Manolo Calderón, buenos días.
Buenos días.
Has estado ahí siguiendo la pista a todos los músicos del mundo mundial que vienen a Madrid y has decidido que nos vas a recomendar unos cuantos conciertos.
Os voy a recomendar algunos bastante interesantes. Vamos a comenzar por el día de hoy, que es 14. Nos vamos a ir hasta la sala La Boîte. Esto está en la calle del Carmen, muy cerquita allí de la Plaza del Carmen. Bueno, pues allí actúa esta noche una banda de Hollywood que se llama Aura Sight. Vienen de Hollywood y el grupo...
muy Beatle, ¿no?
Absolutamente, absolutamente beat. El grupo combina el estilo garajero de los años 60 con los sonidos de la invasión británica, como bien dices, de los Beatles de la misma década. Vienen a presentar su tercer álbum, Aura Sight, Aura Mind. La banda está liderada por Chris Sugarbowl Sprague, que ha tocado con gente como Duane Eddy, con Nick Lowe, con Screaming Jay Hawkins, con los Straitjacket o con Ecophonics. Jason Ioff está al órgano, ha colaborado con Wanda Jackson, con Chris Montez, Ian Carlton tocando el bajo, ha girado con los Straitjacket, y a la batería Ricky Sticks, que es la mitad del dúo Two Tens y que también ha girado con bandas como los Dolly Rod o con Palmira Delran en la sala La Boîte. Esta noche, Aura Sight. También actúan en esta noche Joaquín Pascual, antiguo componente de los Surfing Bichos, estará en la Sala del Sol, y la banda Revolver en el Teatro Circo Price. Nos vamos a ir hasta el día 15, en la Sala del Sol, cierra su gira Julián Maeso. El multiinstrumentista y su sexteto interpretará con su explosivo estilo al órgano Hammond, guitarra y voz, las canciones de su segundo LP, One Way Ticket to Saturn, uno de los mejores LPs nacionales del año 2014, una mezcla de estilos rock, country, soul y blues. El toledano, tras su paso por Sandy Drivers, pensó dejar la música, pero se fue a Valencia y desde allí comenzó una nueva vida con la que ha publicado dos LPs y está preparando para el próximo otoño la salida de un nuevo trabajo. También ha pasado por grupos como Speak Low o Sweet Vandals y ha colaborado en las giras de M-Clan o Quique González, y además ha teloneado a Paul Weller, a Jacob Dylan o a Matthew Parker. Julián Maeso esta noche en la Sala del Sol. Esta noche no, mañana. También mañana la banda británica The Darkness estará en la Sala BAT.
Es el novio famoso. Es el novio famoso. Es el real life.
The Darkness publican su cuarto álbum, Last of Our Kind, después de 15 años de carrera. En su día fueron denominados como los sucesores de Queen. La formaron dos hermanos, la banda, Justin y Dan Hawkins, a principios del nuevo milenio, influenciados por bandas de hard rock y de glam rock de los años 70, desde David Bowie hasta Queen. Y de hecho sus discos los ha producido Ray Thomas Baker, que ha trabajado con Bowie y también con Queen. En 2012 fueron seleccionados para ser los teloneros de Lady Gaga en la Sala BAT, la banda británica Darkness, mañana por la noche. También el día 15, en el Búho Real, Virginia Labuat. Virginia Maestro, nacida en Linares, en Jaén, compuso su primera canción con 12 años. Desde los 15 ha participado como vocalista en diversos grupos, aparte de participar en multitud de jam sessions y de jazz y también de blues. En 2008 se dio a conocer tras su paso por Operación Triunfo. Ese mismo año publicaba su primer LP bajo el nombre de La Voix y fue la telonera de Beyoncé. Después de 6 años en una discográfica, deja esta multinacional tras 3 LPs y se embarca en la aventura del crowdfunding para financiarse su cuarto álbum, Bluebird, que vuelve a firmar como Virginia Maestro. Entre sus referentes, desde los Beatles, Aretha Franklin. El día 15 en el Búho Real, Virginia Labuat. También el día 15, por la noche, el gallego Zoe López presenta su último trabajo, Para Males. En el Teatro Circo Price, nacido en La Coruña, dejó atrás Deluxe en 2008 y decide marcharse a Argentina para empezar una nueva etapa y buscar la esencia de los primeros días. En 2010 regresa temporalmente para una gira en la que invitó a 30 músicos de diferentes nacionalidades, Zoe López y la Caravana Americana. Atlántico en 2012 es el duodécimo trabajo y el primero editado con su nombre. Ahora presenta Para Males, 13 canciones en las que Soel rescata sus primeros sonidos con guiños afro-galaicos. 6 músicos en escena con Soel López en el Teatro Circo Price mañana por la noche. Siempre entrará luz, siempre entrará luz. el día 16 en la Sala Arena, Airbag. El trío malagueño de Estepona, formado en 1998, vienen con su último álbum Gozan te necesita bajo el brazo. Pasarlo bien es el lema de Airbag, lema que comparte con un amplio abanico de referencias musicales que empiezan y acaban con los Ramones. Pop, punk refrescante, algo de los años 90, letras ingeniosas y diversión. El día 16 en la Sala Arena, Airbag. Ese mismo día, Aurín estarán en el Palacio de Vistalegre y los barceloneses Fresones Rebeldes en la Sala 8 y medio. No solo estarán ellos en la Sala 8 y medio, el festival Stereo Party 2016 también presenta a los Wallas y a White Bats. Como cada año, el sello Subterfuge lanza su nueva referencia en la que recopila lo mejor de la pasada temporada y adelanta nuevos temas para este recién comenzado 2016. Y el protagonismo es para los Fresones Rebeldes. Con dos LPs se hicieron un hueco en los años 90 con su apuesta por los sonidos yeyés y de rock and roll de los años 50 y 60. Se separaron en 2011, pero volvieron a reunirse en 2014 para participar en el 25º aniversario del sello Subterfuge. En la Sala 8 y medio, el día 16, Fresones Rebeldes. También ese día estará la Niña Pastori actuando en el Teatro Circo Price. El día 17, en la Sala La Riviera, Hosier. A presentarnos su primer álbum de estudio, homónimo, sus prejuicios, sin prejuicios y con las ideas muy claras. A sus 24 años forma parte de la cantera de músicos irlandeses que van más allá de U2. Realmente se llama Andrew Hosier Byrne y con 15 años formó una banda, Blues Suit, la banda de blues. De pequeño escuchaba mucho blues, soul y jazz. Su padre era batería de blues. En 2013 publicó su EP debut, con el que se hizo muy popular. En el año 2014 aparece el segundo EP y también aparece en el programa Saturday Night Live. Nominado para todo tipo de premios, emprendió su primera gira mundial. Ahora se presenta en la Riviera con su primer álbum homónimo, Hosier. Y también en el Teatro Circo Price, el día 17, estará una niña que canta extraordinariamente bien, que además hace pocos días fallecía David Bowie, y aquí le hace un homenaje al gran músico británico. En el Teatro Circo Price, el día 17, Candela y los Supremos.
¿Cuántos años tiene?
10 añitos.
¿La criatura?
10 años. Empezó a cantar con 7 años, ¿eh? Con 7 años. Su padre es músico, su padre era bajista de un grupo conocido además que se llamaba Mamut, y ha puesto a la niña encima de un escenario y le está dando un resultado extraordinario, ¿no? Tras el éxito de su primer álbum, que se llamaba Animaladas, que lo publicó ya en 2012, esta niña vuelve a demostrar que es la primera estrella indie infantil. En su segundo LP, Hoy, Candela lleva ya más de 3 años actuando con sus padres por todo el país. En este disco hay versiones tan especiales como este Starman de Bowie, también Los planetas de la buena vida o Aniquilando de Enrique Morente, y también hace una versión de Nadadora de un grupo donostiarra que se llama Family. Les gustan los bocadillos, la pizza y el color amarillo. Y con 7 años le gustaba nada más y nada menos que Wilco y los Black Keys, y también Ana Bisuit. Su padre es Edu Nebot, que formó parte del grupo Mamut. El día 17, Candela y los Supremos. No pierde el ritmo ni el tiempo la niña, o sea que mide bien.
Pero mira, es una niña a la que le gusta la música normal. Quiero...
Exacto,
a ver.
Sí, perfecto, perfecto.
Es que yo cada vez que veo niños por ahí que cantan Soy minero, que dices, ¿de este niño dónde ha oído esto? Dios mío, si esto no está ni editado en vinilo, casi. Exacto. Las abuelas ahí tienen...
Las influencias de su padre me imagino que serán las máximas, ¿no? Me imagino que el padre es músico, habrá tenido allí, tendrá en su casa una colección de discos que la niña habrá ido asumiendo poco a poco, ¿no?
Yo de todas maneras soy de las que me espantan los niños que cantan.
¿Sí?
Sí. ¿Para qué? A no ser que sean las voces blancas de la Coral de Viena.
Tampoco me gusta mucho, ¿eh? Lo encuentro un poquito...
Un monstruo de feria, ¿no?
Sí, un poquito monstruo de feria, pero sin embargo, cuando ves que una niña no pierde el tiempo ni desafina, bueno, pues tiene proyección. Ahora, eso sí, hay que cuidarla, ¿no? Luego son juguetes rotos, como se dice.
Luego le cambia la voz.
Mira a Michael Jackson.
Sí, o a Joselito.
O Joselito.
O Nica Costa. ¿Qué fue de Nica Costa?
Todavía,
fíjate.
Ahora tiene un LP extraordinario Nica Costa, ¿eh?
¿Ah, sí?
Muy bueno.
Pero si Nica Costa debe ser ya, en fin, una...
Cuarentona debe ser.
Fíjate.
¿No? Cuarentona. Y tiene un disco extraordinario. Lo publicó no hace mucho tiempo. Fantástico, entre el soul y el blues, maravilloso.
Traítelo la semana que viene y hacemos una comparativa.
Venga,
a sacamos a Nica Costa cuando cantaba aquello, que cantaba...
Papá, con Don Costa.
Exactamente, y luego ponemos...
Y luego ponemos lo que hace ahora.
Exactamente, a ver cómo ha cambiado.
Perfecto.
Bueno, hoy le voy a dejar un poquito más de tiempo a Sergio Rodríguez, porque es que creo que por fin va a utilizar la caja de esdrújulas que le ha traído los Reyes Magos. Sí, es que hasta ahora carecía de esdrújulas. Siempre rimaba corazón con melón, alguna llana, pero...
Con calderón.
Pero fíjate, la esdrújula, en fin, es una perita en dulce para el que quiere... Claro, lo que pasa es que hay que dejar más tiempo, porque las esdrújulas, por definición, son palabras más largas. Porque tienen que tener por lo menos 3 sílabas. Entonces, bueno, a ver cómo nos resume el programa de hoy en esdrújulas, Rodríguez.
Buenas.
Venga.
¿Qué memoria tienes? Traía yo anotado aquí a Nica Costa y me la has pisado.
Ya, si es que... En fin.
Pues sí. Hoy voy a hablar a usar algunas esdrújulas, como si fueran del lenguaje unas brújulas, unas guías acentuadas y, si es posible, bien rimadas. Las brújulas, según el chiste, son viejulas montadas en escóbulas. Las esdrújulas son algo largo y elástico, como si fueran de plástico. Ha caído un clan del Tocomocho en una operación policial espléndida, como una esdrújula en un tocho. Todos pensábamos que estos horrores eran algo más propio de las películas de Landa y los Ozores. Y La Vaquilla era otra película ubérrima. Y aquí tenemos otra celebérrima, la de Fresnedillas de la Oliva, a la que todo el mundo iba y sigue yendo para seguirse divirtiendo. Y una casa giratoria y solar, digna de contemplar y aún mejor de habitar. Y en las historias matritenses, el asfalto tan criticado, con tiento este pavimento fue depositado. Y un muerto en Pueblo Nuevo que no fue a tiempo inhumado. Y en el archivo regional, imágenes del cocido de Santos Lluvero, de entre nuestros fotógrafos el primero. En la cocina, bizcocho de zanahoria, con Clara de cocinera, nuestra vegana de primera. Y me despido con otro esdrújuleo, pero sin postureo. Este programa ha salido fantástico, elástico, pero no de plástico ni nada monástico.
Ah, Mira, ha aprovechado bien la estrujita, que le han traído los reyes. La siguiente va a ser un resumen rimado sin utilizar verbos en infinitivo. Te voy a poner deberes todos los días. ¿Qué te parece?
Anoto, no infinitivo.
Sin perder las esdrújulas. Claro, es que esto es muy complicado. Apunta Martín Romo, te iba a decir. No, apunta Rodríguez en este caso. Sí, apuestos a enredar. ¿Por qué no ir complicando la cosa un poquito? Vale. Rodríguez, que muy bien ha estado la esdrújula.
Gracias.
Vale, hasta mañana. Hasta luego. Chao. Calderón.
Hasta luego.
Hasta luego, oyentes. Mañana nos encontramos de nuevo a las 8.
Es la 1.